Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por vuestra atención. Recuperamos la web conferencia semanal y con ella abordamos un tema nuevo, tema 7 de esta segunda parte de objetivos. En principio hay que contextualizar, como hago siempre, el tema y hacerlo dentro de esta parte segunda porque obviamente después de haber pasado ya con esta sesión el ecuador de la materia de gestión pública, pues conviene que echemos un poquito la vista atrás y sobre todo sepamos hacia dónde vamos con esta parte y con la siguiente. Estamos en un contexto de prestación de servicios, de gestión pública, donde la primera parte de la materia era regulación básicamente y modificación de la conducta. Tenemos una segunda parte dirigida a cuestiones instrumentales sobre prestación de servicios y como hemos visto en estas últimas dos temas, en el tema 5 y en el tema 6, por un lado teníamos objetivos y por otro teníamos jerarquía. Teníamos los grandes principios que definen lo que son los modelos de prestación de servicios públicos en los países de la OCDE, podríamos decir, y luego tenemos la jerarquía, es decir, los modelos burocráticos y postburocráticos, burocracia y nueva gestión pública, que han desarrollado toda la grandeza y a veces pues, todas las miserias también que tienen y que conllevan los modelos de bienestar y los modelos neoliberales y socialdemócratas de bienestar. En una y otra versión tienen grandezas y tienen miserias. En una y otra versión han evolucionado de la burocracia a la nueva gestión pública y mantienen toda una cultura administrativa de la cual pues probablemente tengamos que hacer una reflexión a partir de aquí con estos dos temas de confianza, elección y voz. Pero que me temo, y eso lo veremos ahora al final de esta pequeña presentación, esta breve presentación, que no será nada más que una pequeña venda en la herida o un pequeño parche a una rueda que tiene varios pinchazos y que probablemente sea una cuestión de si nos es útil o no para esta nueva autopista, o simplemente hay que cambiarle la llanta o hay que ponerle un parche. A mí me da la impresión de que lo que hay es que cambiar la rueda. Porque la autopista por la que caminamos todos los ciudadanos pues ya no nos permite seguir transitando por ella con estas ruedas antiguas de rueda, madera y ejes madera de los antiguos carromatos. Nos centramos en confianza y elección como dos alternativas a la prestación de servicios, dos alternativas a la jerarquía. Para el profesor Parrado, siguiendo básicamente dos autores, a Legrand y a Kling, tenemos que van a conseguir o vamos a conseguir introducir elementos nuevos de valoración, de redefinición y de incluso reforzamiento del paradigma de los servicios públicos a partir de él dice apoderamiento, el apoderamiento por parte de los intermediarios o de los partners en la prestación de servicios privados y de los ciudadanos, de una forma ligera, pero los ciudadanos a fin de cuentas, y tanto la confianza y su estructura y su visión estructuralista, que son las redes, como la elección, nos van a permitir esta progresión, de estructuras burocráticas, estructuras postburocráticas. Es importante señalar que en el caso tanto de la confianza como de la elección, fundamentalmente la confianza se basa en la óptica de los profesionales, de los empleados públicos con capacidad para decidir sobre qué, cómo, cuándo, dónde, elementos sustantivos de la prestación de servicios. Mientras que la elección se centra, eso sí, bajo la tutela de los profesionales, en el ámbito de los ciudadanos, de los usuarios de servicios públicos. Yo diría más usuarios de servicios públicos que de ciudadanos. La ciudadanía es un ejercicio más complejo, más holístico. Y desde luego no se remite ni se ciñe únicamente a esa dimensión de compra o de uso de servicios públicos. La confianza es, por tanto, una elección, una opción, y la elección es otra opción. Son dos opciones distintas y Parrado nos plantea en este tema, que yo titulo genéricamente confianza en los servicios públicos, entre interrogantes, o In God We Trust. O confiamos en los servicios públicos, realmente confiamos en los servicios públicos, sería la pregunta, o confiamos en Dios. O confiamos en todas aquellas cuestiones que son ajenas no a la racionalidad burocrática ni a la racionalidad legal, sino a la racionalidad de los pactos que se establecen entre productores y consumidores de servicios públicos. La confianza radica básicamente en el sentido del pacto entre los que producen y los que ayudan a producir y consumen, que no solo consumen, los servicios públicos. De ahí la pregunta del título de la conferencia. Si hay confianza, pues tendremos que confiar, con todo lo que eso implica. Si no hay confianza, tendremos que, lógicamente, dejar que sean los designios divinos, en este caso no hablamos de teocracias, sino de burocracias, los designios divinos aquí, esto es una analogía, es una metáfora de la capacidad que tienen las burocracias y los técnicos, los tecnócratas, de organizar la vida social y político-administrativa, o confiamos en los servicios públicos, y eso es una cuestión tan amplia que implica que pongamos patas arriba todo el sistema de prestación, desde su definición de problemas hasta su evaluación y rendición de cuentas, pasando lógicamente por la coproducción, o simplemente pues volvemos otra vez a enfocar los análisis, y no pasaría nada en la lógica legal racional en el paradigma burocrático. Ese es el título, como ya sabéis, los que me habéis visto en una web conferencia, pues siempre intentan buscar algún tipo de gancho sobre los contenidos de la web conferencia. Confianza y elección. Empezamos por la confianza. La confianza, lógicamente, se introduce como elemento diferenciador en la administración pública porque los problemas son complejos y, por tanto, las soluciones que hay que buscar a los problemas complejos son también soluciones complejas. Todo esto lo hemos justificado en el tema 1, esta evolución de la burocracia, la nueva gestión pública, la gobernanza, incluso el paradigma del procomún. Todo eso lo hemos visto y ya tenemos claro que este efecto spillover, este desbordamiento de lo público, estas fallas del Estado y las fallas del mercado que ya en los años 70 también se planteaban, bueno, pues da un nuevo escenario abierto, que es el escenario de la gobernanza, el escenario de las redes, que está basado en lógicas distintas de la jerarquía, que están basadas en lógicas de cooperación, en lógicas de colaboración, en lógicas de interacciones en general, entre lo público y lo privado, entre lo público y lo privado y lo no gubernamental, entre lo público y lo privado, lo no gubernamental y la comunidad y los individuos. Existen muchas más dimensiones de las que pueden parecer a simple vista, algunas de las cuales ya han sido integradas en estas últimas décadas de gerencialismo, pero que otras están por llegar. Realmente la confianza tiene que ver con la adhesión, nos dicen los autores, con la adhesión a normas y con el cumplimiento de protocolo. Bueno, yo creo que es algo más que la mera adhesión. No es solo adherirse o cumplir, sino estar convencidos de que esa adhesión y ese cumplimiento van a ser buenos. Y no solo que van a ser buenos para mí, sino que van a ser buenos para la comunidad. El eje para que la confianza sea efectiva para los autores radica la información sobre cómo prestar un servicio. Desde este punto de vista, la confianza se convertiría en un instrumento basado en información. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros no vivimos precisamente en una sociedad transparente. Fijaos en la dificultad que tenemos para hacer buenas leyes de acceso a la información, buenas leyes sobre transparencia. Esta dificultad se pone de manifiesto estos días, esta dificultad se pone de manifiesto hoy mismo en el Consejo de Ministros, en boca de la vicepresidenta del Gobierno, que se ha hecho un pequeño lío sobre la diferencia entre instituciones y organizaciones y entre la necesidad de que la ley se aplique con toda su amplitud a las organizaciones públicas, pero que se aplique con carácter restringido a las instituciones, entre las cuales pues incluye a la Iglesia, ¿no? Por supuesto, los partidos políticos y a la Casa Real. Fijaos qué declaración de principios sobre transparencia, acceso a la información, difusión de información. Bueno, podríamos concluir ya esta primera parte de confianza diciendo que si el medio para que haya confianza es la información, y cuanta más información, más confianza, la aplicación, el desarrollo de una ley de transparencia que restringe la información y que la divide entre organizaciones e instituciones, y donde hay gente que se sale, instituciones que se salen beneficiadas y otras que no, pues lógicamente determina menos información, menos confianza. Esto es una cuestión importante porque en la confianza no puede haber grados, o se tiene o no se tiene. No se puede tener más o menos confianza. Y sobre todo, como vemos, a partir de las reflexiones de Legrand en el texto de los autores de la unidad didáctica, reflexiones hechas y contextualizadas en el ámbito anglosajón, en el ámbito británico, pues obviamente la confianza se establece a partir de la desconfianza. Se establece a partir de la necesidad de establecer elementos de análisis sobre qué pueden o qué no pueden hacer los empleados públicos, los profesionales, los directivos públicos. Luego, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, entendemos que ya hay una primera limitación. Hay un sesgo negativo que se focaliza sobre el profesional, sobre el ámbito público, a partir del cual se establece una sombra de duda. Obviamente esto tiene que ver con la cultura de lo público británica y a los orígenes del parlamentarismo británico y esa lucha entre la corona y el parlamento, nos remitimos, y tiene su origen algo que después explotó lógicamente en los años 80 y 90 con toda la eclosión de las políticas neoliberales, que entre otros la señora Thatcher pues se ocupó no solo de introducir de forma generalizada, sino de dotar de un corpus teórico-práctico, que es lo que, a fin de cuentas, acabamos asumiendo prácticamente la totalidad de países de la OCDE, de una forma o de otra, y que es lo que hace que a día de hoy hablemos de confianza y solo lo hagamos desde una parte, de la parte del empleado público, y muy poquito desde la parte del ciudadano. Básicamente, por citar un texto representativo, un párrafo representativo, nos dice: en muchos casos, incluso aunque los servicios son proporcionados en un contexto burocrático, los profesionales prefieren no seguir la normativa si va en contra de los usuarios a quienes atienden. Esta sombra de duda, que además es real, pensad en médicos, bomberos, policías, profesores, jueces, es real, tiene que ver con la insumisión institucional. Lo que yo llamo insumisión institucional tiene que ver con profesionales que cumplen y tienen que hacer cumplir ley, normas, protocolos, pero que cuando consideran que esas leyes no son justas, en ese margen de discrecionalidad que todo empleado público, todo profesional, obviamente cuanto más directivo sea, más discrecionalidad tiene, pues puede contemplar y de hecho contempla. Pero incluso en los niveles inferiores, los empleados públicos, cuando ven que hay situaciones que son injustas, aplican estos códigos de equidad y los aplican pensando que hacen un bien, no pensando que hacen un mal, pensando que hacen un bien a la comunidad, que corrigen situaciones de injusticia. Nuevamente, los analistas de los servicios públicos, en el caso anglosajón, dicen: para evitar estas desviaciones del sistema, estas disfunciones de operarios del sistema de servicios que por su cuenta y riesgo corrigen estas inequidades, vamos a introducir elementos que reglamenten la confianza. Esto yo creo que además son errores absolutamente ineficaz. Ineficaz porque es imposible, ya lo vimos en temas anteriores, en diseño de normas, en cumplimiento de normas, en el control interno de la administración, con procesos de auditoría, de evaluación, de inspección, hemos visto que es totalmente imposible. Es inabordable que para el conjunto de servicios y de empleados públicos consigamos establecer procesos de control, y tan imposible como eso es conseguir que además, una vez que hemos detectado que existen incumplimientos, que se ejecuten sanciones, porque la propia cultura administrativa hace que esos sistemas de penalización de malas prácticas sean, bueno, pues irrealizables. En todo caso, la lógica de la confianza desde este punto de vista anglosajón, desde el punto de vista de Legrand, introduce elementos que tienen que ver con las reglas, que tienen que ver con la responsabilidad de ejecución, que tiene que ver con establecer elementos que nos permitan saber si podemos o no podemos confiar en estos empleados públicos. Él nos dice, podremos confiar en los empleados públicos que sean caballeros y deberemos desconfiar de los bellacos. Fijaos que hasta el lenguaje, las analogías, son conceptos medievales, que es considerado un caballero, y aparte que está fuera de juego en todo en los códigos actuales de género y de organización, prácticamente de organización en nuestras sociedades actuales. O sea, entendemos que hay que corregir a aquellos que se comporten como bellacos y favorecer y primar a aquellos que se comporten como caballeros. Bueno, ¿y dónde están las damiselas? ¿Y dónde están los escuderos? ¿Y dónde están los súbditos? ¿Y dónde están los consejeros? ¿Y dónde están los juglares? Según este lenguaje, hay una total desconfianza por parte de la organización hacia el desempeño individual y el compromiso, el desarrollo de confianza entre sus profesionales, y por tanto hay que establecer elementos pues, de autorregulación, códigos deontológicos, presión de los directivos, establecimiento de estándares y de indicadores, por supuesto también comportamientos regulados en colegios profesionales, y esto es lo que nos puede dar una idea de la aplicación de un modelo de confianza en una estructura burocrática. Esto es básicamente vestir el santo, es hacer que la gobernanza se desarrolle desde un punto de vista formal en un entorno burocrático y llamarle gobernanza a una actividad burocrática por intentar adaptarnos a la moda de los tiempos. Sería una cuestión de modas, de management, una vez más. Para Legrand, fundamentalmente, y en función de estos criterios morales de caballeros y bellacos, la cuestión sería, ¿hay que dar confianza? Sí, pero poquito. Poquito. O poquita. Poquita confianza y sobre todo muy controlada. En pequeñas diócesis, como diría el padre de un amigo mío. Esto no es confianza. Sobre todo cuando la confianza es definida por los autores como la percepción positiva y estable de intenciones de otros actores. Yo no puedo tener percepción como profesional de la educación superior, percepción positiva y estable de intenciones de otros actores, y otros actores serían pues otros colegas, otros centros, personal de administración y servicios, operadores de catering, de seguridad, políticos y responsables en rectorados, en comunidades autónomas. Yo no puedo tener una percepción positiva y estable de intenciones de otros actores si ellos no la tienen conmigo. Si piensan que yo soy corrupto. Incluso si piensan que yo soy corruptible. Si tienen una percepción a priori negativa de mi actividad profesional. Si esa percepción no se rompe desde los inicios, no puede haber confianza. Para Parrado, la confianza es la percepción, fijaos, de que otros agentes, Parrado siguiendo a King, la percepción de que otros agentes se abstendrán de comportarse de forma oportunista. Obviamente, desde este planteamiento negativo a priori, pues es lógico que entendamos que hay que plantear barreras, códigos, protocolos. No somos corruptos, pero como somos corruptibles, vamos a introducir elementos de control. Hombre, si la confianza parte de una perspectiva previa negativa, es difícil que la confianza como tal acabe introduciéndose como un elemento común de crecimiento. Será más bien un elemento de control, un elemento de equilibrios, de contrapesos, de intercambios, pero desde luego no de crecimiento. Porque claro, viene la segunda parte. La confianza en este contexto versus jerarquía se reproduce, se extiende a través de un sistema capilar de organizaciones que funcionan en red. Este es el paradigma de la gobernanza y su funcionamiento se puede ver, se puede testar en el federalismo cooperativo norteamericano y en las prácticas de relaciones intergubernamentales o en los sistemas de gestión intergubernamental, bien estudiados por Anderson, por Wright, por McWhite, por Agronoff. Tenemos paradigmas, tenemos entornos, tenemos experiencias y ya sabemos que las confianzas, el sistema de confianza no se basa en un simple intercambio. Intercambios son importantes, la reciprocidad es importante. Por supuesto, hay que controlar a los free riders, hay que limitar a los oportunistas. Pero la mayor de la confianza es que no puede ser operacionalizada como una variable más. No puede ser introducida en el sistema como una clave que hay que gestionar en un protocolo. Nos dicen, debe ser un objetivo específico de la red. Pues claro, debe ser un objetivo específico, pero si lo convertimos en un recurso sobre el cual hay que trabajar claves de gestión pública, pues obviamente tendrá el mismo valor que puede tener por la calidad, la eficacia, la eficiencia, y la confianza no es eso. La confianza es un recurso, es un intangible, es una habilidad a la cual hay que enseñar, en la cual hay que entrenar a la mayor parte de los perfiles profesionales que en España tienen su origen desde construcciones lógicas vinculadas al derecho, vinculadas a la economía, y que obviamente porque bien no saben, bien no se han formado después en cursos de directivos, tienen insuficiencias claras en el desarrollo de esta habilidad. Y la confianza, por tanto, no puede ser un objetivo. Aunque debe entrar como objetivo, no puede ser un objetivo. No es una herramienta. Es una habilidad. Y como habilidad, debe ser tratada. Si además la confianza se basa en información, se basa en interacciones, se basa en rendición de cuentas, se basa en evaluación conjunta, pues obviamente estamos hablando de cosas que para cualquiera que trabaje en una administración o que trabaje para una administración a partir de un convenio, a partir de una externalización, pues es simplemente objeto de un texto legal donde se establece en un pliego de condiciones cuáles son los objetivos que hay que cumplir. Eso no es confianza. La información debe ser dada. Las interacciones deben ser constantes. Hay que dar sin esperar nada a cambio. Hay que conseguir, para mí, individuo, para mi organización, para el conjunto de las organizaciones, hay que rendirle cuentas a todos los miembros de la red. Hay que establecer una serie de dinámicas que son completamente ajenas a las prácticas habituales de la jerarquía y que forman parte de un nuevo modo de entender el espacio de pacto para la prestación de un servicio. Hay que apoderarse, no, empoderar. Lo vamos a ver ahora con la elección. Hay que dar responsabilidad. Porque si no le damos responsabilidad a aquellos que la pueden llegar a tener, la van a coger. Y esta es la razón fundamental por la cual Legrand cree, en palabras del profesor Parrado, que la confianza es más limitada, como método, está más limitado para la prestación de servicios que la elección. Legrand dice, la elección es el método. Y la elección probablemente cambie el eje y sitúe la capacidad y la responsabilidad no en el lado de los profesionales, sino en el lado de los ciudadanos. Son los ciudadanos los que eligen. Pero cuidado, aquí también hay una pequeña trampa. Elegimos entre opciones ya cerradas. Elegimos en un modelo de cuasi mercado. Esta es la gran habilidad de la construcción neoliberal y de la nueva gestión pública de los años 80 en el Reino Unido y en Estados Unidos. Nos dijeron, la competencia favorece la calidad. Puedes elegir. Ahora bien, puedes elegir aquello sobre lo que yo te digo que puedes elegir. Y esto está muy bien en un estadio de desarrollo social mundial, un modelo postmaterialista primario, un modelo de posmodernidad primigenio, un modelo de bienestar temprano, tardío, pero no en un modelo como el actual, de post-postmodernidad, en un modelo de gobernanza totalmente abierto, en un modelo donde la gestión pública tiene el mismo valor que la privada y el mismo valor que lo que un ciudadano puede hacer a través de una app, una aplicación en código abierto para resolver un problema entre particulares, sin participación ni de lo público ni de lo privado. El campo de la prestación de servicios está tan abierto que ya no podemos seguir pensando de forma, de manera incrementalista. Por tanto, la elección que nos plantea el texto es una elección limitada, en un modelo de cuasi mercado, donde obviamente la libertad de elección tiene que ver con apoderar, con que alguien se apodere, pero no con empoderar. Y esa es la diferencia con relación al futuro de los servicios públicos que yo entiendo que va a tener lugar y que va bastante más allá de los planteamientos estructuralistas que se vinculan con modelos de elección a la carta, ya pactados y, por tanto, bueno, controlados, obviamente. ¿Qué es elección? Bueno, pues es elección, en principio, del qué, del cómo, del cuándo, del con quién, pero también es elección del para qué. También es elección del cuánto. Es elección del proveedor, es elección de los profesionales, es elección del tipo de servicio, es elección del momento, es elección del canal. Pero es elección del por qué. ¿Por qué yo quiero esto que me ofreces? ¿Quiero pagar lo que tú me dices que tengo que pagar? A partir de estas preguntas del para qué y del cuánto, es posible que empiecen a establecerse nuevos mecanismos de servicios, podríamos llamarle cuasi públicos, y que van a formar un mercado de servicios paralelo al que actualmente está en vigor. En el fondo, se rompe un poco el monopolio de un sistema de elección que para Legrand es el que más se adaptaría a la nueva realidad de los servicios públicos, una realidad ya analizada por Denhard y Denhard sobre los servicios públicos británicos, una realidad que evoluciona de la nueva gerencia pública, la nueva gestión pública, la gobernanza, pero que es insuficiente para la dimensión del problema, para el catálogo de problemas que tenemos en nuestros días en las sociedades avanzadas. Pese a todo, y la semana que viene volveremos con el tema de la voz, es decir, quién tiene y qué debe hacer ante la prestación de un servicio, pese a todo, entre confianza y elección, los autores se quedan con elección. Hay argumentos a favor sobre las elecciones blandas, elecciones que están en este ámbito del cuasi mercado, pues que existe autonomía de los individuos, que da respuesta a necesidades y deseos de los usuarios, que proporciona incentivos a los proveedores para mejorar la calidad y la eficiencia del sistema, pero también hay argumentos en contra. Los usuarios, algunos, no quieren elección, solo quieren calidad y solo quieren universalidad. Y hay otros argumentos que hablan de que efectivamente el tema de la elección es una cuestión capturada por las clases medias, que son los que realmente se benefician de este sistema generalizado de prestación de servicios. Bueno, argumentos a favor y en contra sobre esta opción de prestación de servicios basada en elecciones blandas, en qué, en quién, en cómo, en cuándo, en dónde, pero no en para qué y en qué, son probablemente los ejes sobre los cuales se van a mover los modelos de prestación de servicios en un futuro muy próximo. La parte final está dedicada, la parte final del tema, a lo que Parrado llama los nudges. Esto lo tenemos aquí. Es un poco el impulsar, el favorecer decisiones públicas, ciudadanos. Empujoncitos con el codo. Es decir, diseño del servicio donde se permite al usuario la elección de las opciones que considere más oportunas. El cómo. Puedo elegir si llamo por teléfono, si me pido una cita por internet, si busco un contacto virtual con el profesor, si hago una petición al juez por una vía telemática, o el cómo. En todo caso, lógicamente, está dirigida a esta elección, está acotada. No hablamos aquí, por ejemplo, de código abierto, no hablamos de elementos donde no está limitado los aplicativos a dar un sí, un no, entre las 9 y las 12. Hablamos de gente que está creando sus propios códigos para resolver problemas y que están ayudando a las administraciones a resolver problemas públicos a partir de desarrollos de apps ciudadanas. En los grandes proyectos de las Smart Cities de la actualidad es un espacio cada vez más potente y es un espacio que desde luego no cuenta con códigos cerrados. Cuenta con aplicaciones Android, cuenta con aplicaciones Apple, cuenta con aplicaciones Linux, pero cuenta sobre todo con la iniciativa y con la capacidad que tienen los usuarios de poner en marcha mecanismos para ayudar a prestar servicios. Esta es la verdadera lógica y desborda a los nudges que nos plantean los autores. Por eso, este tema 7, que es un tema que evoluciona en cuanto a las formas de prestar servicios desde un modelo burocrático de jerarquía a un modelo postburocrático de confianza y elección, es un modelo que sigue siendo postnormativo, postestructural, postnormativo porque se basa en confianza y postestructural porque se basa en redes, pero obviamente es un modelo de transición, no es un modelo de ruptura, es un modelo que da continuidad al propio modelo de lo público, donde los servicios públicos pueden llegar a ser una parte residual y donde es posible que en los próximos años lo que veamos sea un auge de la participación individual y en comunidad basado en nuevos modelos de cooperación para desarrollar servicios incluso entre particulares. Esto en el fondo tiene que ver con la elección paternalista, con el desarrollo de una evolución de un modelo de Estado providencia, benefactor, paternalista, y que incluso en un ámbito como es el del Estado Social y Democrático de Derecho debe evolucionar porque evoluciona, lógicamente, el espacio, el problema y la sociedad a la cual se aplica este marco que tanto sufren nuestros días y que obviamente no puede ser objeto de un análisis de continuidad, sino de un análisis más radical, basado precisamente en cuestionar esos orígenes y planteando probablemente también una vuelta a los orígenes, que tenga que ver con el sentido de comunidad en un ámbito más rural, porque lo que cada vez parece más obvio que lo que está en crisis son los servicios públicos. Son los servicios públicos que se prestan en los ámbitos de los espacios urbanos. Los servicios públicos en el ámbito rural, por desgracia, en algunos casos, no son ni siquiera objeto de.
Gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene continuando con el programa, con el tema 8, y quedo a vuestra disposición.